Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en esta noche, hermanos, a Primera de Juan, capítulo 4.
Buenas noches, hermano.
Y dicen que el inglés es complicado. Estamos viendo el tema, aunque no lo hemos visto por quizá unas 6 semanas casi, ¿verdad? Este tema, bueno, ustedes sí vieron unos videos sobre los testigos de Jehová mientras yo andaba con los hermanos que vinieron para el campamento, pero ya luego pasamos unos domingos en lo cual no estamos viendo este tema de la cristiandad, sectas falsas y religiones. Y aquí en 1 de Juan, capítulo 4, hemos utilizado este y también otros versículos como nuestro versículo lema en cuanto a esto de... Y esta cosa me va a molestar hasta que compro un nuevo micrófono, me parece. Pero hasta que encontramos... no, eso es otro pensamiento. Nuestro texto, 1 de Juan 4:1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando juntamos eso con el versículo lema de la iglesia y el versículo 31 de Juan 8, 31 y 32, dice... Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando juntamos estos versículos, y hay otros versículos que pudiéramos estar viendo, encontramos, hermanos, que aún desde los tiempos bíblicos, que habían gente que andaba proclamando, entre comillas, la verdad, diciendo que eran de Dios, pero tenía y traían una doctrina diferente. Y desde entonces también hemos recibido consejos, tanto de Pablo como aquí de Juan, de apartarnos de los que traen doctrina errónea y de tener mucho cuidado. Y como dice este primer versículo de 1 de Juan 4, debemos probar los espíritus para ver si son de Dios o no. Y eso es lo que hemos estado haciendo. No estudiamos este tema de las sectas falsas con el propósito de criticar en sí, de hablar mal de otros. Eso no es el propósito, sino el propósito es de ver qué es lo que creen estas otras, estos otros grupos, estas otras religiones, estas otras sectas, que y por qué nosotros creemos que no son bíblicos, y para aprender lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Entonces, lo que quiero hacer antes de entrar en el estudio de esta noche, vamos a orar y luego vamos a comenzar en esta noche viendo el tema de algo muy prevalente en el mundo de hoy. La religión más creciente y el que está creciendo más rápidamente que cualquier otra religión en el mundo. Y ha estado en las noticias desde, desde mucho antes también, pero especialmente desde el 11 de septiembre de 2001, y eso es el Islam. y vamos a estar examinando algunas cosas acerca de esa religión en esta noche. Pero primero vamos a orar y luego vamos a entrar en el estudio. Señor, en esta noche estamos aquí reunidos un grupo de tus hijos y de tus hijas con el propósito de, Señor, ver características de estos grupos distintos que proclaman tener la verdad, proclaman, hasta algunos de estos grupos proclaman ser los únicos con la verdad. Pero Señor, sabemos que tú eres el único que tiene la verdad y por tanto rogamos que nos ayudes en esta noche a ver estas verdades de tu palabra y también ver el error de esta religión y este movimiento grande que está creciendo en el mundo. Y Señor, nos ayudes también a poder ver hasta para sorpresa nuestra qué tan cerca están a la verdad, pero qué tan lejos están a la vez. Señor, bendice estos momentos, deme sabiduría desde lo alto. Yo no tengo, Señor, conocimiento y sabiduría para contestar preguntas, sino viene de parte de ti y de tu palabra. Entonces pido que dirija mis pensamientos y mis palabras y que lo que vemos en esta noche puede ser de bendición. Que lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Una cosa más que yo quiero aclarar, hermanos, en cuanto a lo que vemos aquí en Primera de Juan capítulo 4. Siempre de niño, cuando yo leía estos versículos, me quedé con la duda en cuanto a ciertas cosas. Pero dice en el versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y cuando yo leía este versículo, yo decía, pues, los mormones dicen que Jesucristo ha venido en carne y los testigos de Jehová también hablan de Jesucristo y los católicos y muchos otros hablan de Jesucristo, incluso los musulmanes, como vamos a ver en esta noche. Pero lo que está diciendo este versículo no es el hecho de que existía un hombre con el nombre Jesús. Mire lo que dice este versículo, dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido, no que existió en carne, sino que ha venido en carne, es de Dios. Porque lo que este versículo está enseñando es que Jesucristo existía antes, pero Él vino y se encarnó como el Hijo de Dios, como la segunda persona de la Trinidad de un solo Dios que adoramos. Y cuando ya comenzamos, como ya hemos examinado los testigos de Jehová y también los mormones, ya con ese punto de vista y esa realidad, ya podemos decir, ah, los mormones no creen eso. Ah, ya los testigos de Jehová no creen eso. Y como vamos a ver en esta noche, tampoco los musulmanes creen eso. Entonces, vamos a entrar y vamos a examinar un poco en cuanto a la religión conocido como Islam. La Biblia dice, la Biblia no dice, perdón hermanos, el fundador de esta religión, la Biblia no dice quién es el fundador de esta religión, esto viene de la historia. El fundador de esta religión es Mahoma, que nació, se creen, alrededor de 570. Ha habido un poco de duda, de incertidumbre en cuanto exactamente cuándo nació este hombre y vivió hasta el año 300 o 632. Dentro de lo que es Islam, Mahoma comenzó esta religión y realmente creció rápidamente en la área de Arabia Saudita. Pero ya con el tiempo, lo que pasó es que durante el tiempo de la formación de esta religión, hubo unos cuatro hermanos quienes tenía que ser los que seguían después de Mahoma, en lo cual hubo una discusión, porque cuatro de ellos resultaron, algún grupo aceptó los cuatro como los sucesores, y otro dijo que no, solamente uno era legítimo para ser el liderazgo, y eso causó desde años atrás, realmente desde el séptimo siglo, comenzó unas divisiones en dos sectas principales. Ustedes han oído los nombres de estos en las noticias, porque especialmente en el conflicto que estaba sucediendo en Irak, uno de los grandes problemas, cuando ya, entre comillas, pasó la guerra y estaban trabajando para establecer un gobierno céntrico de Irak, hubo el problema entre estos dos grupos. Uno es el grupo conocido como los suníes, o también los sunitas, y eso, este grupo compone un 90% de lo que son los musulmanes. Y esto es el grupo que cree que los cuatro que siguieron después de Mahoma, que eran legítimos y que se puede elegir, este grupo cree que se puede elegir los sucesores, los que vienen después. Hay otras diferencias también, porque y espero que estoy, no lo apunté, entonces espero que estoy haciendo esto bien, que los suníes son los que creen que el imam, o no el imam, es otra palabra, pero el o de repente es el imam, pero es el líder religioso que va a venir en el futuro, que va a convertir, entre comillas, a todo el mundo al musulmán, o a Islam, a ser musulmanes. El otro ramo es los chiíes o los chiitas. Y este grupo compone solamente un 10%. Este grupo dijo que solamente uno de los cuatro era legítimamente el que debía ser el líder de ellos cuando Mahoma al fin falleció. Y luego, ellos también creen, este grupo creen, que el que viene es uno que ya era. O sea, el líder grande que va a librar o va a convertir al mundo a Islam, es uno que ya ha sido líder anteriormente, pero está escondido. Según lo que yo leí, debe ser bien viejo el que está escondido, porque hace muchos años que no lo tienen. El Islam comenzó acerca del año 610 en la ciudad de La Meca, en Arabia Saudita. Y luego también uno de sus centros grandes es Medina, porque Mahoma nació en La Meca y realmente comenzó sus creencias y todo eso en La Meca, pero luego vino una persecución sobre sus seguidores. Y entonces él les aconsejó que fueran hasta Medina, y ahí es donde luego llegó a ser el centro y la fundación oficial de lo que es el Islam. El lugar de eso, como que prácticamente es lo mismo, es centrado en La Meca, en Arabia Saudita. Aquí tenemos un mapa de lo que es esa área. Aquí podemos ver a Israel. Este es el mar Mediterráneo, aquí está Israel, aquí está la península de Arabia Saudita, aquí es la ciudad de Meca, donde Mahoma comenzó sus creencias, donde supuestamente el ángel Gabriel le apareció a él y le dio lo que llegó a ser el Corán. Pero luego pasaron a la ciudad de Medina, que estaba más al interior, no mucho más, en cuanto a la relación al Mar Rojo ahí, pero más en un área del altiplano. Esta es una ciudad, una foto de la ciudad de Meca, sino el mezquita ahí, donde es el centro realmente, este es el centro de la religión musulmana. También existe Medina, donde también, esta es una mezquita enorme, porque todos estos puntitos aquí son personas. Usted puede ver el tamaño del lugar, es un lugar realmente grande. Pero estos son los dos puntos principales los centros principales de la religión Islam hoy en día. En cuanto a escrituras claves, los musulmanes obviamente creen en el Corán o el Corán en español, que fue revelado a Mahoma por el ángel Gabriel, según los que creen en esa religión. Aquí tenemos una copia del Corán sagrado en español, dice, y la traducción de su sentido en el lenguaje español. Porque en principio los musulmanes creen que ninguna traducción contiene realmente el sentido del Corán en su idioma original. Y obviamente, hermanos, cuando nosotros entendemos la naturaleza de idiomas, cualquier traducción de cualquier cosa a cualquier otro idioma no va a ser tan bien entendido como el original, si uno entiende el original. Porque siempre hay limitaciones y todo eso. Hay traducciones fieles. Por ejemplo, nuestra Biblia en español es una traducción fiel del hebreo y el griego al español. Pero cuando uno estudia el griego y el hebreo, siempre puede tirar luz, no dar una mejor definición, porque es una buena traducción, pero tirar luz sobre lo que significa algunas cosas. Incluso, por ejemplo, cuando uno estudia, como ya este es un libro dado al pueblo de Dios, que originalmente era el pueblo hebreo y ahora es el pueblo cristiano, pero al entender eso, y que es un libro escrito desde el punto de vista judía, cuando entendemos, digamos, una boda judío o judía, o otras ceremonias judías, o cosas desde la perspectiva de un judío, entendemos mejor lo que la Biblia dice en cuanto a ciertas cosas. Igual en la parábola del sembrador. Cuando, por ejemplo, la Biblia dice que el sembrador salió a sembrar y sembró la semilla, y dice que parte de la semilla cayó en el camino, al lado del camino. Y otro cayó en tierra donde estaba muy dura y muy seca, y otros entre espinos, y otro en tierra fértil. Pues un hombre o un niño o alguien que creció en una ciudad que jamás ha visto una finca puede entender ciertas cosas por teoría, pero no lo entiende. Pero alguien que creció en el campo y siempre ha trabajado en la siembra lo entiende muy bien. Pero lo entiende mejor todavía si es una persona que ha trabajado con trigo. Porque la forma de sembrar maíz es abrir un hoyo y meter la semilla o los granos y luego cubrirlo. La forma de sembrar trigo y otros tipos de grano así no es lo mismo, es por esparcirlo. Y luego por la lluvia y todo eso se mete, usted no abre hoyos para meter la semilla de grano. Y así se entiende mejor esas cosas cuando lo entiende desde su punto de vista. Entonces ellos animan a cualquier persona que va a ser un musulmán, a no depender de su traducción en español o inglés o qué sé yo, les animan a aprender árabe para poder leer el Corán en su forma original. Ellos también tienen otros libros que utilizan. Uno es lo que se llama el Hadith, que es pensamientos y enseñanzas de Mahoma. Lo que él habló y lo que él hizo, como ellos dicen, y vamos a ver esto más adelante, pero ellos dicen que hay solo un Dios, y ese Dios es Alá, y su profeta es Mahoma. Eso es su premis, de lo cual ellos trabajan. ellos también creen y utilizan la Torá, que ellos lo llaman el At-Twairat, que es en árabe, obviamente, que es que fue revelado a Moisés. Utilizan los Salmos, At-Sabur, que fue revelado al rey David, y también el Evangelio, Injil, gracias, revelado a Jesús, que ellos lo llaman Isa, los musulmanes. Muchas veces, si uno es ignorante, y muchos son ignorantes, de hecho, de lo que es el Islam y las prácticas y las creencias de los musulmanes, en parte por el árabe. Cuando uno mira un idioma donde no utilizan letras latinas como nosotros tenemos en el alfabeto en español o el alfabeto en inglés, uno mira eso y parece puros dibujos. Y dice, ya, yo no lo entiendo. Y por lo tanto, muchas veces no queremos entenderlo. Y muchas veces no damos cuenta de algunas cosas que ellos creen. Entonces, estas son las escrituras para ellos, pero sobre todo es el Corán que ellos utilizan como su libro de fe. Ahora, ¿qué es lo que creen los musulmanes en cuanto a quién es Dios? Ellos dicen que Dios o Alá es uno. Nosotros creemos que Dios es uno también, hermanos. Nosotros creemos que Dios es un solo Dios. La diferencia está en que ellos no creen que Dios es un Dios trino, sino ellos creen parecido a lo que creen los testigos de Jehová, que es solo Jehová Dios. Para ellos es Alá el único Dios. Y ellos creen que el pecado más grande en Islam es lo que ellos llaman el shirk, que es la idolatría o el politeísmo o el asociar cualquier cosa con Dios. Ellos no utilizan imágenes, ídolos, por decirlo así, en su religión. Ellos creen nada más en Alá. Y así se escribe el nombre de Dios para ellos en árabe. Muchos musulmanes piensan que los cristianos creen en tres dioses, como hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, igual como los testigos de Jehová dicen, ay, que ustedes creen en tres dioses. No, nosotros no creemos en tres dioses. Creemos en un solo Dios que es compuesto de tres personas o tres entidades en uno. Y explicar eso, aparte de fe en la palabra de Dios, es difícil. Utilizamos ejemplos como el agua, que es vapor, líquido y sólido en el hielo. Utilizamos ejemplos como el huevo, que tiene sus tres partes, pero es un huevo, decimos. Y tratamos de utilizar ejemplos para hacernos entender el principio, pero honestamente para nosotros es un poco difícil. Creemos eso, pero explicarlo es un poco difícil. La Biblia dice que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Pero ¿puedes tú realmente explicar eso? Es difícil. Entendemos cuerpo, entendemos algo interior, lo que somos nosotros, porque cuando uno muere, ahí está el cadáver, pero algo sucedió, ya no tiene vida. Ya esa parte de que es la esencia de esa persona ya no está. Pero la Biblia dice que todavía, incluso vamos a Hebreos, capítulo 4. La Biblia dice que sí hay una distinción. Y la Biblia misma es la que hace la distinción. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, perdón, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Son las dos partes interiores del hombre. Y la Biblia hace la distinción. El alma de la persona es la parte que hace decisiones, tiene voluntad, tiene emociones. Pero hay otra parte que es el espíritu, que es esa parte de la persona que existe eternamente. Desde que es concebido y Dios da vida a esa persona, esa parte del espíritu es la que vive para siempre, o en el cielo, o muere para siempre en el infierno. Una eterna separación de Dios. Y la Biblia, esa espada más cortante, que es más cortante que una espada de dos filos, es el que hace la diferencia, que parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero muchos de los musulmanes creen que los cristianos creen en tres dioses y por tanto son culpables de shirk, que es esa blasfemia, esa idolatría, ese politeísmo, que realmente no lo es. Ellos creen que atributos humanos, como la paternidad de Dios, o sea, Dios Padre, como hablar de Él como un padre, es algo que no debe asociarse con Dios, porque Él no es una persona. Es un espíritu, como vamos a ver en un ratito. Ahora, eso es lo que ellos creen en cuanto a Dios. ¿Qué es lo que creen en cuanto a Jesús? Y tal vez alguna de esas cosas le va a sorprender a usted. Cuando pensamos en un musulmán, pensamos en alguien que es pagano, que adora a Alá, que no cree en Jesús. A veces hasta pensamos, y no es cierto. Ahora, no creen en Jesús de acuerdo a lo que leímos en 1 Juan 4:1. Ahora, vamos a ver. Ellos dicen, de acuerdo a Islam, que Jesús, Isa en árabe, es uno de los profetas más respetados de los más de 124,000 profetas enviados por Alá. Ellos creen que Alá mandó un montón de profetas al mundo. Y entre ellos estaba Jesús, y Él es uno de los más respetados profetas que ellos mismos respetan a Jesús. El problema, como vamos a ver más adelante, es que no lo creen según la Biblia. Y a propósito, ellos dicen que Alá, hay un solo Dios, quien es Alá, y Mahoma es su profeta. Y ellos dicen eso porque creen que Mahoma era el último profeta mandado por Dios, que dio el Corán, que dio la verdad para los musulmanes. Los musulmanes creen que Jesús no tuvo pecado, que estaba sin pecado. Mire, eso es correcto. Ellos creen que Jesús nació de una virgen y que su nacimiento virginal es como la creación de Adán. Ahí sí diferimos un poco, pero ellos sí creen que Jesús nació de una virgen. Y ellos lo llaman, reconocen a su madre terrenal como María, o para ellos Miriam, que es la palabra árabe para María. Pero ellos creen que su nacimiento virginal es como la creación de Adán. Era una cosa de milagro de Dios, pero como la creación de un nuevo comienzo, no como el Dios encarnado. Ellos no creen que Jesús es Dios, ni creen que Dios es Jesús. Y ahí sí hay una gran diferencia entre lo que creen los musulmanes y lo que creemos nosotros, los cristianos, basándonos en la palabra de Dios. De acuerdo con Islam, Jesús era hacedor de grandes milagros, pero no era el Hijo de Dios. Nosotros estamos de acuerdo de que hizo grandes milagros, pero de que no era Hijo de Dios, no estamos de acuerdo, porque la Biblia claramente enseña que Él era el Hijo de Dios. Ellos creen que Jesús no fue crucificado. No tuve tiempo para dejar a mi esposa revisar mi autografía, entonces ahí está el error ahí. Debe ser crucificado. ¿Qué dice? Crucificado. Eso. Crucificado. que Jesús no fue crucificado, sino que Él ascendió al cielo antes de morir, que realmente no murió en la cruz. Ellos dicen, o a Jesús se le refiere como el Mesías o el Ayatollah. Y eso viene de su palabra, que quiere decir señal de Dios. Entonces ellos creen que Jesús era un gran profeta. Ellos creen que Jesús, y no Mahoma, regresará para tomar un rol especial antes del día de juicio futuro, tal vez para volver los cristianos a Islam. Qué interesante esto, hermanos, porque la Biblia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, habla en el libro de Apocalipsis que va a venir uno para hacer una paz falsa con Israel por un tiempo, y va a venir y va a hacer grandes señales y va a hacer tantas cosas que va a aparecer como si fuera Cristo, y eso va a ser nombrado hoy o conocido como el anticristo. Hay muchos anticristos. Según la definición de Primera de Juan 4:1, los mormones son anticristos. Los testigos de Jehová son anticristos, porque no creen que Jesús ha venido en la carne como el Hijo de Dios encarnado. Pero algún día va a venir el anticristo. Los musulmanes creen que algún día va a regresar Jesucristo. Hermanos, cuando el anticristo aparezca en esta tierra, va a tener el poder para engañar a tanta gente, porque hay tantos que estaban como el rey Agripa, que dijo, por poco me persuades ser creyente. Están tan cerca, y el Señor Jesucristo hablaba a alguno de los fariseos y dijo, estás muy cerca al reino de Dios. Porque tienen tantas cosas parecidas, tantas cosas que realmente creen que son correctos, que Jesús nació de una virgen, que Jesús estaba sin pecado. Pero los musulmanes están lejos de la verdad bíblica en lo que creen. ¿Qué es lo que creen ellos en cuanto al Espíritu Santo? Ellos creen que Alá tiene o es un espíritu. Pero los musulmanes rechazan el concepto bíblico de la Trinidad, o la verdad bíblica, mejor dicho, de la Trinidad. Ellos rechazan de que el Espíritu Santo es una persona del Dios Trino, sino que ellos creen que Alá tiene un espíritu y por tanto quizá ellos pueden hablar del Espíritu, pero no están hablando del Espíritu en la misma forma que nosotros los cristianos. ¿Qué es lo que creen en cuanto a cómo ser salvo? Ellos creen que los seres humanos son básicamente buenos. Interesante. Pero falibles. Y necesitan entonces dirección y guía para su vida. Por eso ellos siguen al Corán, que son consejos para ellos, que son la forma de seguir la vida buena. El balance entre hechos buenos y hechos malos es lo que determina el destino eterno de la persona, o en el paraíso o en el infierno. Ellos creen en el infierno y creen en lo que ellos llaman el paraíso. Y ellos también creen que eso básicamente, hermanos, es lo que creen muchas religiones. Si no creen en la salvación por gracia solamente, entonces su religión es a base de obras de alguna forma. Puede tener la pantalla de ser por gracia por medio de la fe, pero si uno dice que puedo perder la salvación, entonces eso quiere decir que tengo que hacer algo para mantener la salvación. ¿Qué quiere decir? Entonces que mi salvación está basada en obras y no en la gracia de Dios. Y eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que la salvación es por gracia. Pero los musulmanes también enseñan que la misericordia de Alá puede inclinar la balanza hacia el cielo. O sea, hay una persona que tiene muchas buenas obras, pero más malas obras. Entonces va hacia el infierno. Pero como Alá es supremo, entonces él puede poner el dedo a este lado para que todavía llegue al cielo el fulano, ¿verdad? Eso es lo que ellos creen. ¿Qué es lo que creen los musulmanes en cuanto a qué pasa después de la muerte? Ellos creen que en la resurrección de los cuerpos. Eso es algo lo que nosotros creemos también. Ellos creen, uno de los temas principales del Corán es el temor del tormento eterno. Y eso también la Biblia enseña. En cuanto a un lugar de tormento, un lugar de castigo eterno para los que no creen en el Señor Jesucristo. Ahora, ellos lo utilizan como un temor para hacer que la gente hace más cosas buenas que malas. Y nosotros sabemos que esa determinación no está basada en obras, sino en si uno ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. Ellos creen que el paraíso incluye un jardín poblado con hurí, que son jóvenes perpetuamente vírgenes creados por Alá para proveer placeres sexuales a hombres santos, entre comillas, y piadosos. Eso es lo que ellos creen. ¿Sabe por qué hay personas que quieren poner bombas en un chaleco y entrar a un lugar y estallar la bomba? La misma naturaleza humana de querer preservar la vida, dice, son locos, ¿no? Pero lo que no entendemos, hermanos, es que ellos hacen eso porque ellos creen que al dar su vida en yihad, que vamos a hablar de eso un ratito, que es la guerra santa, por la causa de Alá, al dar su vida como una persona que se suicida por medio de bomba u otra forma, por la causa de Alá, que eso garantiza en primer lugar su entrada al paraíso. Y garantiza a la persona que va a tener, no me acuerdo si son 70 o 72 vírgenes para esa persona. Y además de eso, garantiza que toda su familia va a llegar al paraíso. Ahora, si yo podría justificar algo creyendo en la Biblia o en el Corán o algo así, y yo le puedo decir, hermano Fausto, usted es un buen hombre, pero como hay buenas obras y malas obras, quizá yo no conozco toda tu vida y de repente has sido muy malo en tu pasado, pero ¿sabe qué? Si tú haces algo, no solamente va a garantizar que tú llegas al cielo, sino que toda tu familia va a llegar al cielo también. Además del beneficio que ellos miran de las vírgenes, ¿va? Entonces, ¿qué? Si yo puedo hacer algo, por un acto, garantizar que yo voy a llegar al cielo en vez del infierno, y a la vez toda mi familia va a llegar, eso es una motivación muy grande para hacer cualquier cosa. Entonces, ellos creen eso, pero otra vez, hermanos, es una salvación, entre comillas, basado en obras, en lo que voy a hacer al estallar la bomba. Y en realidad es nada más una manipulación de la gente. ¿Cuáles son algunas otras creencias y prácticas de los musulmanes? Sus seguidores, como hemos estado hablando toda la tarde, son llamados musulmanes, no islamistas. Se llaman musulmanes. Deben ir al mezquita, o sea, al templo musulmán, para oraciones, sermones y consejos. Y muchos de los sermones y consejos son sermones y consejos políticos hoy en día, motivados contra los imperialistas y los capitalistas y los, más que nada, los de los Estados Unidos. La mayoría de los musulmanes están, la mayoría de los musulmanes radicales están muy en contra a los Estados Unidos y todo lo que representan. Pero ellos tienen que ir al mezquita para eso, a su templo musulmán. Ellos tienen esfuerzos santos o la guerra santa para divulgar el Islam, y eso se llama el yihad, que ya hemos mencionado. Otras creencias, y esos son Si podemos resumir lo que creen los musulmanes, hermanos, serían de resumirlos en lo que son conocidos como los cinco pilares de Islam. El primero es el testimonio de fe, en lo cual ellos rezan, y yo busqué en el internet y encontré varias diferentes formas de decirlo en español, entonces puede variar un poco. Pero básicamente ellos dicen que no hay Dios aparte de Alá y Mahoma es su profeta. Eso es lo que rezan. Igual como un católico va y reza el rosario o el Padre Nuestro o algo así, ellos rezan eso constantemente. Y esto es esa oración que es conocido como la Shahada. Eso es como se escribe, no es nada más un niño dibujando. Aunque a nosotros que no leemos eso, parece un montón de rayas. Eso es la forma en que ellos escriben y ellos lo entienden. Pero ellos, ese es su mantra o su forma de rezar. El segundo de los pilares es la oración o la salat, que lo llaman, que se realiza 5 veces al día, todos los días. Es por eso que se mira a musulmanes en todos lados orando. Sacan su alfombrita y se ahincan ahí donde sea. Y ellos tienen que rezar 5 o orar 5 veces al día, al alba, a mediodía, media tarde, y luego del crépulo y también de la noche. Y tienen que rezar hacia Meca, la mezquita sagrada. Y luego los viernes tienen que llegar a la mezquita para sus reuniones o sus cultos, que lo llaman. Luego, el tercer pilar es conocido como el azaque, que es la limosna obligatorio. Es una obligación económica imponible sobre bienes privados en beneficio a un grupo específico de personas en un momento determinado. Básicamente ellos tienen que estar dando limosnas y a veces dan ofrenda especial para eso, pero es la idea de estar dando a los que no tienen tanto como uno. Y es su responsabilidad como uno de los 5 pilares del Islam. El otro es el ayuno para todo el mes de Ramadán. Ahora, pero no es un ayuno como a veces pensamos. Uno dice, ¿es que ayunan todo el mes? Sí y no. Ayunan todo el día durante todo el mes. Pero en la noche no tienen que ayunar. Y durante este periodo, que es según el calendario lunar de los musulmanes, y este año comienza el primero de agosto este año, pero va cambiando porque es calendario lunar, entonces se va corriendo cada año a diferente mes para nosotros, y ellos tienen que abstenerse de todo tipo de comida y también de toda relación sexual durante el día, desde que amanezca el sol hasta que se pone el sol. Pero después, durante ese mes, ellos tienen una fiesta, muchos de ellos tienen una fiesta toda la noche, en lo cual comen y comen y comen. ¿Por qué? Porque el día siguiente no pueden comer. Entonces, en parte, hermanos, eso no es el objetivo. El objetivo, y principalmente, ellos supuestamente lo hacen porque les enseña paciencia y humildad y espiritualidad en su religión. Pero es igual, hermanos, en cualquier rito, entre comillas, que uno hace. Si lo hace como rito, como algo obligatorio, pero sin el corazón detrás de eso. Si yo leo mi Biblia, pero nada más leo mi Biblia para decir que leí mi Biblia, eso no es lo que Dios quiere. Si yo oro todos los días, pero ahora sí que el Señor y papá la lista y ya, eso no es lo que Dios quiere. Él quiere una relación personal con nosotros. Y si hay una razón por la cual estar ayunando, es por dedicarnos a eso y no de que cuando termina el ayuno, a engordarnos con todo lo que podamos. Pero eso es lo que hacen los musulmanes, porque nada más es un rito religioso que ellos cumplen. Y el quinto pilar de Islam es la peregrinación, o lo que llaman el Hajj, que donde ellos tienen una vez en su vida, tienen que viajar hacia Meca, donde con tal que tiene el dinero para hacerlo y la salud para hacerlo. Hay excepciones a la regla, pero si uno tiene los fondos y también la salud para hacerlo, una vez durante su vida tiene que ir ahí. Y cuando llegan ahí, ellos tienen que dar la vuelta con este grupo, dan la vuelta 7 veces a este lugar. También tienen que pesar o besar la piedra negra. No sé si es esta cosa aquí en media, no pude averiguar eso, o si es otra piedra negra que tienen que besar. Pero es un rito nada más, una peregrinación que hacen para llegar a ese lugar sagrado. Eso es el lugar. Es como muchos creyentes que tienen deseo de ir a Israel y a ver al Monte Calvario, o a ver el sepulcro donde está la tumba vacía. Y si uno puede tener la oportunidad de hacerlo, muchos que yo conozco que han ido, han dicho que es muy bonito, que es algo, una experiencia única. Pero hermanos, eso no es importante. Lo importante es que si está vacía la tumba. Lo importante es que si servimos a un Dios que no está en la tumba. Pero ellos hacen eso como un rito. Y eso es lo que ellos creen. Ellos también creen que este lugar, que es más apropiadamente llamado la Kaaba, conocido como la Kaaba, es considerado como el primer santuario monoteísta erigido por Adán mismo, y luego fue reconstruido por Abraham y por Ismael. Los musulmanes creen que en Abraham, creen en Moisés y todo eso. ¿Por qué? Porque ellos siguen el linaje que viene de Abraham, pero a través de Ismael, no a través de Jacob. No es solamente Isaac y luego Jacob. Por Isaac. Porque es igual como o parecido por lo menos, como Pablo hablaba en Gálatas, cuando él dice que no son hijos lo que son hijos según la carne, sino según la promesa. Todos los países árabes son hijos según la carne, de Abraham, pero no son hijos según la promesa. Y hablando de Isaac, en ese sentido, de los judíos versus los musulmanes o los árabes, pero lo que Pablo decía es que ni estaba hablando de hijos según Isaac, sino es hijos según la promesa, hablando del Mesías, el Señor Jesucristo. Entonces, espero, hermanos, que estas cosas que hemos visto en esta noche hayan podido darnos una ventana, quizá a lo que creen los musulmanes. Yo no sé, pero mi deseo es, para la otra semana, tener un video en lo cual podemos ver algunas cosas más adicionales en cuanto a Islam y los musulmanes, pero no he tenido tiempo para buscar, para ver si hay algo que sea apropiado para ese fin. Entonces vamos a ver la otra semana si miramos eso o no. No sé si hay alguna pregunta. En cuanto a los musulmanes, hermanos, y la religión de Islam, yo no pretendo tener respuestas para nada. Yo sé muy poco. He aprendido algunas cosas, pero de repente usted tiene una pregunta y yo le voy a decir, la respuesta es que no sé. No sé, de repente sé la respuesta, pero no sé si hay alguna pregunta o alguna duda sobre lo que hemos visto. Sí. Ajá. Ah, no, eso tiene auge desde hace mucho tiempo. Yo creo que para muchos, especialmente en las Américas, en Norteamérica, Suramérica, Centroamérica y todo eso, que hubo un despertar, por decirlo así, en cuanto a los musulmanes, por lo que pasó con las Torres Gemelas. Muchos habían oído de Islam y de musulmanes, pero no tenían ningún interés, ningún deseo de aprender algo, pero ya con eso despertó algunas cosas, porque, por ejemplo, en los Estados Unidos hay muchos musulmanes, muchos árabes, muchos que tienen la religión de Islam. Y cuando eso primero pasó, igual como pasó en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos estaba, y no era correcto lo que hicieron, pero era un poco justificado por los temores que tenían. No digo justificados, pero entendible. Por ejemplo, cuando estaban en guerra contra Japón, y muchos estaban perdiendo, había muchos japoneses que eran ya nacidos en los Estados Unidos, que eran japoneses de sangre, pero nacidos en los Estados Unidos. Igual como estos muchachos aquí, son guatemaltecos, pero nacieron en los Estados Unidos, ¿no? Pero ¿qué tal si Guatemala de repente ataca a los Estados Unidos? Hay peligro para ellos. Cuando dicen, de repente ellos van a decir, ¿soy mexicano? para protección propia. Porque igual, mire, ¿qué tal si los Estados Unidos ataca a Guatemala? ¿Qué van a pensar ustedes de repente del hermano David y hermana Bea? ¿Y esto qué? O los vecinos del hermano David y hermana Bea. Los que conocen a las personas quizá no tanto, pero los demás que no conocen automáticamente sospechan. Especialmente, hermanos, cuando tiene que ver con algo desconocido. Y cuando, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando pasó de las torres, los musulmanes hablan un idioma que los gringos no entienden. Además de eso, escriben en una forma que no entienden, ni reconocen. Si es español, por lo menos reconocen las letras. Pero con el árabe y las líneas esas, no entienden eso. Entonces, de repente están viendo que 5 veces al día estos hincan y oran en una forma rara. Y llevan una alfombrita consigo. Y además de eso, ellos han escuchado en las noticias que estos que estaban secuestrando los aviones que pegaron a las Torres Gemelas estaban orando cuando lo hicieron. Entonces cada vez que escuchan a un árabe orando, dicen, es puro terrorista. ¿No? Esa es la mentalidad. En mucha parte por ignorancia de parte de los gringos. Y yo sí admito eso, hermano. Muchos son muy ignorantes. Yo soy menos ignorante que algunos, pero yo todavía soy muy ignorante en muchos sentidos en cuanto a la religión de Islam. Entonces, entró un temor y luego todos estaban más conscientes del mundo árabe y el mundo musulmán. Eso es lo que quería decir, que a partir de lo que sucedió con las Torres Gemelas, porque era una cosa que literalmente impactó al mundo. Aquí todo el mundo comenzaron a llamar, hermano David, ¿usted vio la noticia? Sí, ya lo vi, sí. Sí. Los Estados Unidos siempre ha sido un país de inmigrantes, pero mayormente de Europa, en alemanes, italianos, judíos, ingleses, irlandés también, irlandés y escocés, todo ese rumbo eran la mayor parte de los inmigrantes hasta los años 50 quizá, o 70, o 60. Pero en los últimos 40, 50 años han tenido mucho más inmigrantes latinos, pero a la vez mucho más inmigrantes árabes, chinos, de todo tipo. Es un país de inmigrantes. Y por el hecho de que en esta religión en particular hay muchos que practican esta religión. Y yo no sé, hermanos, hay mucha discusión y mucha incertidumbre todavía en cuanto a qué es un musulmán. Porque hay musulmanes pacíficos, lo llaman, y hay musulmanes radicales, los fundamentalistas, dice. Que eso me molesta mucho porque yo soy fundamentalista en la Biblia. de la palabra. Pero por tirar esa palabra fundamentalista por todos lados, de repente los bautistas ya son terroristas para algunos. Y no es así, tampoco. Pero los radicales, por decirlo así, de Islam, que son los que se estallan las bombas y cometen suicidio y no importa a quienes matan y todo eso, crea un nombre malo para todos los demás. El problema es que la raíz de esa religión en el Corán, según lo que algunos me han comentado, eso es no por investigación propia, pero al principio, supuestamente Mahoma tenía ideas pacíficas, tranquilos, de amor y todo eso. Pero en su vejez continuó escribiendo, y yo creo que de eso se trata más el libro Hadith que mencionamos, donde él dice que mis escrituras o mis escritos posteriores son, o sea, oprimen las escrituras principales. Y en sus escrituras en su vejez, era más radical, más militarista, más radical en el sentido de que tiene que matar a los infieles, que llaman a cualquiera que no es musulmán. Entonces, a la raíz realmente de la religión musulmán, si todo musulmán sigue lo que enseñó Mahoma, todos tienen el potencial de ser radicales y de ser terroristas. No creo que todos creen así como Mahoma lo enseñó. Pero quién sabe. Ese es el problema. Y ese es lo que pone el terror en el corazón de muchos, porque no saben. Esta semana yo oí de un piloto en, no me acuerdo dónde era, pero rehusó volar su avión, fue justo después de que habían matado a Osama Bin Laden, y rehusó volar hasta que dos cleros musulmanes bajaban del avión, porque tenía temor de que iban a hacer algo radical. Y él dijo, yo soy el piloto, yo soy el que mando en esta nave, y no sale el vuelo hasta que ellos bajan del avión. Y de hecho lo bajaron. ¿Por qué? Porque se pone temor, terror, en el corazón de muchos. Y puede ser que es un 5% o un 2% de todos los musulmanes que son radicales así. Pero ustedes saben, cuando hay uno del grupo que es sobresaliente y tiene mal nombre, eso da mal nombre a todo el grupo. Y, hermanos, hay un hecho que no debemos olvidar. Toda esta gente, que es una gota en lo que son los musulmanes, pero toda esta gente son gente por lo cual también murió Cristo Jesús. Y no debemos olvidar eso. El amor de Cristo debe constreñirnos a amarlos, a querer alcanzarlos. Y como hemos visto, hermanos, hay puntos en comunes. Si usted tiene la oportunidad de conocer y trabajar con un musulmán para tratar de ganarlo para Cristo, hay puntos en común que puede ser el puente para comenzar pláticas con ellos y para tratar de ganarlos para Cristo. Entonces, como cristianos, eso es nuestra meta. Y debemos siempre recordar eso. ¿Alguna otra pregunta? Tema. No, está bien, hermano.
Es una secta. Nosotros lo sabemos.
Ajá. Sí. Ajá. Yo conozco, hay uno en la zona 9 y hay otro por lo menos en la carretera hacia San Lucas. No sé en qué kilómetro está, pero está como a 2 kilómetros pasado el nuevo paso en desnivel. es al lado derecha en la subida. Yo no sé cuántos musulmanes hay en Guatemala. No creo que es un grupo grande por lo que yo he visto, pero una de las razones por lo cual no le dejaron a usted entrar es que ellos consideran a sus templos, a sus mezquitas, como tierra sagrada. Nosotros fuimos una vez con mi cuñado Daniel a ver el que está y dijeron que no podíamos entrar nosotros como infieles, como para ellos no musulmanes. Esa es la razón por la cual tengo mucha duda en cuanto al presidente de mi país, Barack Obama, porque él ha entrado a orar con los musulmanes. Tienen que quitar los zapatos y todo eso, pero según lo que nos contaron aquí, que un infiel no puede entrar, porque si no tienen que llamar al imán para bendecirlo de nuevo y consagrarlo de nuevo y todo eso. Entonces, es la razón por eso, hermano. No porque quizá no quieren convertirle, pero quieren convertirle afuera para luego dejarle entrar. Ajá. Sí. Ajá. Ajá. No sé, yo no había oído eso. De repente es así, pero yo no sé en este punto. Ajá. Sí. Ahora, igual como podemos ver en casi cualquier grupo que es secta, es su fervor, hermanos, su dedicación. ¿Usted cuántas veces al día ora? ¿Cinco veces? Ahora, claro, la Biblia dice que debemos orar sin cesar. Pero eso no quiere decir que estás hincado todo el día orando. Ellos hincan, no importa dónde estén, cinco veces al día a orar. Ellos son fieles, no faltan los viernes para ir a la mezquita. ¿Cuánto de nosotros hemos faltado a la iglesia de vez en cuando? Entonces, hay puntos, no doctrinales, pero puntos de práctica de lo cual podemos observar y decir, ¿sabe qué? Yo tengo la verdad, yo debo practicar lo mejor de lo que yo practico, lo que creo. ¿Sí, hermano?
Yo conocía un aspecto que puso a mi comida. Sí.
Ajá. Cuando utilizan esa palabra mantra, es más que nada los que están metidos o en hinduismo o también el budismo, las religiones orientales. El yoga. Eso más que nada tiene que ver con el hinduismo. Es un espíritu.
Llega a un desprendimiento del alma, ¿eh? Uh-huh. Donde empiezan a recibir como una. Es como un lavado de cerebro. Uh-huh. Le llegan a un momento donde, como clima espiritual, donde están en un nivel.
Vamos a estar viendo más adelante sobre la nueva era.
Que tiene que repetir para que uh-huh. lo repita con gente. Uh-huh. Donde su mente está en blanco,
sí. Dice, es ponerle en blanco y que ahí le explica y le dice qué es lo que tiene que hacer. Ajá. Yo pienso que no es solamente la creencia, sino que hay como toda la religión y tiene un demonio en el mundo. Ah, sí. En cada religión falsa, hermanos, Satanás está detrás de eso. Y específicamente creo yo que tienen demonios asignados específicamente para esas cosas. En cada religión falsa. Y vamos a estar viendo, yo no sabía hasta qué punto meterme en algunas cosas que no hay mucho aquí en Guatemala, pero yo creo que vale la pena examinar algunas cosas como la nueva era y quizá un poco del hinduismo, que no hay mucho aquí, pero sí hay, y también del budismo, porque sí hay una comunidad algo grande de coreanos aquí, que ellos practican el budismo. Y entonces más adelante vamos a estar viendo poco a poco cada uno de estos grupos, quizás solo una noche cada uno para nada más darnos una como decía antes, una ventana a lo que ellos creen, lo que practican, para no ser ignorantes, hermanos. La ignorancia, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, pero tenemos que tener cuidado porque el conocimiento también envanece. Tenemos que utilizarlo sabiamente. Sí, Melanie. Es una buena pregunta. Yo entendí, yo le voy a decir lo que yo entendí y luego voy a buscar esta semana para aclararlo, ¿sí? Porque no estoy 100% seguro. Lo que tengo entendido, hermanos, este es el lugar donde nació no solamente el Islam, sino también nació Mahoma. Entonces, otra vez también tengo la duda si esta cosa por ser negra es lo que llaman la piedra negra o si hay literalmente una piedra negra en algún lado. Y creo que tiene que ver con eso. Es igual como muchos católicos quieren besar los pies de Cristo en la cruz, en el Catedral Nacional. Yo he visto a gente haciendo eso. También como los budistas les gusta ir y tocar o besar en la panza de Buda. Es un poco... Sí, piensan como que es una bendición. Y como es un lugar para ellos, sagrado, ellos creen que ir a ese lugar y besarlo le va a dar una bendición de alguna forma. Pero yo lo voy a investigar un poco más para darle mejor respuesta la otra semana, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ajá. Sí. Los judíos vienen del linaje de Isaac, que es hijo de Abraham por Sara, su esposa. Los demás árabes son hijos de Abraham, pero por medio de Ismael, que es hijo de la relación que tuvo con la criada de Sara, Agar. Y ahí es donde viene esta descendencia. Sí. Sí, es por eso que el pueblo árabe es tan grande. Vaya conmigo rápidamente, no quiero quitar mucho tiempo porque ya hemos pasado, pero en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 18. Él había dado luz a Ismael ya, pensando que eso iba a ser el heredero que Dios había prometido. Y Dios llega con Abraham y le dice, no, yo hice la promesa de que iba a dar a usted heredero con tu esposa Sara. Y versículo 18, Génesis 17, 18 dice, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Versículo 19, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar como en gran manera 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Prácticamente la misma promesa que dio en cuanto a Isaac, lo dio a Ismael, pero por la incredulidad de Abraham. ¿Qué? Sí, 21 dice, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo del año que viene. Él dice, mire, mi pacto es con la forma correcta, con marido y mujer, no con marido y concubina. Pero como Abraham dijo, ojalá que vive Ismael delante de Jehová, él dice, está bien, si eso es lo que tú quieres, pero no sabía por qué estaba orando. Y miren los problemas que hay hoy en día. Todo el mundo árabe, que es más grande que el pueblo de Israel, bueno, no sé si es más grande, pero por lo menos es todo en una área, en cambio los judíos están por todo el mundo. Ya hay problemas grandes en el Medio Oriente porque Abraham dijo, ojalá vive Ismael delante de Jehová. Cuidado por lo que oramos. Sí. Ajá. Sí. Sí. Y la Biblia habla de postrarnos delante de Dios. Y nosotros pensamos, y hasta Jesucristo condenó los que se ponían de pie en las esquinas a orar. ¿Y qué hacemos en nuestras iglesias bautistas? Hermano, ore por nosotros. Y se pone de pie para orar. Ahora, no estoy diciendo que no debemos hacerlo, hermano. Lo que estoy diciendo es que bíblicamente no hay postura correcta o incorrecta para orar. Pero ellos tienen una devoción y una dedicación a su forma de adorar a su Dios que muchas veces nosotros ni tenemos. Sí. Ellos vienen desde pequeño que tiene que hacerlo de esa forma. Sí, muchos cristianos han tragado la mentira del mundo. No hay que influenciarlo, déjelo a él crecer o a ella crecer hasta que tiene edad y que ellos deciden. Ese es el gran problema con el cristianismo, hermano. Ellos sí tienen que decidir, pero nosotros bíblicamente tenemos la responsabilidad de criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Y es por eso que, como Josué dijo, yo en mi casa serviremos a Jehová. Mientras estén en mi casa, mis hijos van a la iglesia, van a los cultos, van a orar para la comida, van a tener su tiempo devocional en la casa. Y no es como obligación, como rito. Es como entrenarlos para hacerlo bien. Y hermanos, hay una diferencia, pero también debemos hacerlo no como rito, sino como amor hacia nuestro Dios. Sí. ¿Algún otro comentario o pregunta? Hace unos años, porque un hermano cuestionó algo, vimos que uno de cada 5 personas en el mundo es musulmán. 20% del mundo es musulmán ahorita. Y es la religión más creciente, más rápidamente creciendo, que hay en todo el mundo. Y ellos están esperando un imán que es casi como su Mesías. Igual como los judíos están esperando al Mesías, que ya vino, que no, ellos no reconocen a Jesucristo como su Mesías. Pero hermanos, hay tantas cosas en común de que cuando aparezca el anticristo no va a haber suficientes diferencias para decir, mejor no lo sigamos. Sino que literalmente todo el mundo va a estar siguiendo al anticristo, excepto los que rehúsan tomar la marca de la bestia en ese entonces. Ajá. Ajá.
Porque aquí en Guatemala hay tantos muchachos que se pueden mantener en
Sí, no, no estamos hablando de solo su raza, estamos hablando de la religión. Porque en los Estados Unidos está creciendo, y ¿sabe dónde está creciendo más que nada? En las cárceles. En las cárceles es donde está creciendo grandemente la población de los musulmanes en los Estados Unidos. Y mayormente entre la gente morena, los negros.
En esta oportunidad estaba en una tienda, pero llegó una muchacha, una señora de Guatemala, pero no llegó a seguir disfrutar, no normal, y le compró algo de la tienda, y no sé qué le dijo, le dijo que ella le dijo, gracias a Alá, que él es su proveedor, yo le dije que a usted lo tratará, solo que lo quiera decir.
Qué bueno, hermano. Sí. Y yo sé que no ponemos el énfasis en eso, pero hay dos términos que utilizamos. Muchos dicen Allah grande. O yo no sé, pero yo como en mi persona yo lo relaciono con no con Allah, sino como Allah. Y la segunda cosa es que utilizamos mucho la frase ojalá. Y no sé de las raíces de esa palabra, pero algunos me han dicho, yo no lo he investigado, pero esto viene de la frase que quiere decir si Alá quiere. Yo no sé. Investíguelo, hermano, y luego me puede contar. Pero ¿de qué Dios? Porque Alá es, Alá quiere decir, y es, honestamente hermanos, es un juego de términos en un sentido, porque yo leí algo el día de hoy de que el término Alá es el nombre árabe que corresponde a él en hebreo, que es el Oín, que significa Dios. El asunto es que habla de Dios, pero la cosa es que el hecho de que utilizan un nombre que significa Dios no quiere decir que está hablando del Dios Jehová de los cielos. Esa es la diferencia. La palabra Dios es genérico en ese sentido, porque Dios dice que yo soy Dios y fuera de mí no hay otro Dios, pero luego Él habla de otros dioses. No hay otro Dios verdadero aparte de Dios, pero sí hay otros dioses, y el Dios de este mundo, Satanás, es el que manipula todo eso. Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a quedar despedidos en esta noche, hermanos. Primero Dios, como dije la otra semana, mi deseo es de tener un video sobre este tema, quizás repasando algunas cosas que hemos visto hoy, pero dando en una forma más gráfica la presentación. Entonces vamos a ver si también tiene otras preguntas la otra semana, también podemos tratar de contestarlas. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche. Gracias, Señor, que servimos a ti, al único Dios verdadero, y Señor, entendemos que solamente por tu gracia, que si no fuera por tu gracia, si no fuera por aún Pablo obedeciendo el mandato de el llamado del hombre de Macedonia, que bien pudo haber ido hacia Asia y nosotros pudiéramos estar en esos países llenos de oscuridad y paganismo. Y Señor, rogamos que nos des a nosotros, primeramente, un amor grande, cada día más grande, para contigo, para con tu palabra. Y Señor, que seamos fieles a ti, no solamente en nuestras vidas diarias, pero los domingos, en los otros tiempos de culto, para rendirte culto, Señor, en esos momentos, y de vivir nuestras vidas para ti, pero también de tener ojos abiertos, oídos abiertos a la necesidad que hay a nuestro alrededor, tanto con personas que pueden estar experimentando o metido en el Islam, como también personas de otras religiones, para que podamos nosotros, Señor, llevarles la luz de Cristo y que ellos también tengan la oportunidad de conocerte a ti y a tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre pedimos estos favores. Amén.